Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos. Saludos desde Radio Universidad de Chile, iniciando una nueva página de nuestro escaparate. Ahí les presento a Francisco. Francisco Veas está en la sincronización técnica y puesta en el aire de nuestro espacio. Entremos inmediatamente en materia, ¿les parece? Junto a nuestros panelistas e invitados, hagamos una hora interesante desde Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Javier Armendáriz, ¿les suena ese nombre? Javier Armendáriz, abogado, sonó mucho su nombre como fiscal regional de la zona oriente hace algunos años, acaba de ser nombrado como fiscal regional metropolitano ahora de la zona centro-norte. Y también te quiero llevar, Javier Armendáriz, nuestro primer invitado hoy en Escaparate, a este tema que ha generado polémica respecto a las declaraciones del ministro de Justicia, don Hernán Larraín, hablando de que la mayoría de los jueces son de izquierda. Y yo sé que tú también has ejercido como juez. ¿Tú sientes que eso es cierto, no? Bienvenido a Escaparate.
Hola, César. Saludos a los amigos de Escaparate. Mira, es una pregunta que por supuesto apunta a varias cosas, ¿no? Pero vamos al central. Cada persona y los jueces entre ellos tiene una postura política, me imagino, supongo. Tienen que votar y algunos participarán de algunas ideas y otros participarán de otras. Pero los jueces lo que no pueden participar es en política activa, solamente pueden emitir su voto. Por lo tanto, no sabemos cuál es la tendencia de los jueces. Y más allá de las palabras o de las intenciones de la autoridad que tú señalas, yo creo que tratar de dividir por pensamiento político a los jueces, por lo mismo que ellos no los manifiestan porque no pueden, no nos conduce a ninguna parte. La judicatura tiene que estar aparte del debate político y evidentemente que en sus resoluciones no pueden traducir sus preferencias políticas personales. Si los jueces serán de mayoría a la hora de votar, digamos, por supuesto lo ignoro absolutamente.
Fíjate, Javier Armendáriz, que un investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, decía que efectivamente los jueces sí son de izquierda y se demostraba eso, por ejemplo, en las causas laborales, donde el 90% de los fallos van en favor de los trabajadores.
No, eso, a ver, cuidado, eso no tiene que ver con la postura política de los jueces. Lo que tú señalas es una tendencia de la judicatura laboral, yo te diría, en concepto mundial. ¿Y esto por qué? Porque el derecho laboral se creó como una rama del derecho civil a través del tiempo, esto no fue inmediato, y es un derecho eminentemente protector de los trabajadores. O sea, el derecho laboral sirve para proteger al trabajador frente a lo que se considera un disvalor, una diferencia, para que se entienda, de poder respecto del empleador. Por lo tanto, que la judicatura laboral, en la mayoría de sus fallos, aparezca dándole la razón o favoreciendo al trabajador es por la naturaleza protectora del trabajo, del derecho del trabajo, y no por la postura política de los jueces. Además, y te insisto con lo que te señalo, en la mayoría de los tribunales, la jurisprudencia del mundo, la jurisprudencia laboral, por lo menos del mundo en el derecho que nosotros estamos, del mundo en el derecho en el cual nosotros nos desenvolvemos, o sea, nos desenvolvemos, que es la tradición jurídica occidental, los fallos favorecen a los trabajadores. Eso no tiene que ver con la postura política, tiene que ver con la naturaleza del derecho laboral.
Javier Armendáriz, recién nombrado como fiscal regional metropolitano de la zona centro-norte, dialogando en nuestro escaparate en la Radio Universidad de Chile. Ahora, ¿cómo hace un juez para fallar con neutralidad, olvidándose de su tendencia política o su visión de mundo, por decirlo así?
A ver, entiendo que puede ser humano que una determinada visión del mundo en general influya en tu decisión. Los jueces no son máquinas, son personas, y viven en un entorno de un aquí y un ahora. Y entiendo que esa visión del mundo pueda influir en su decisión. Tratar de que eso no suceda es tratar de que las personas no sean personas. Pero lo que el juez tiene que tener muy claro es que está para aplicar la ley al caso concreto. O sea, debe resolver según los antecedentes del caso y la ley aplicable. Si un juez habitualmente lo que hace es traslucir, es mostrar sus preferencias políticas, sociales, religiosas, económicas, no sé si es del Colo-Colo, de la Chile, digamos deportiva, si quieres tú, lo que va a hacer ese juez es que tarde o temprano su labor jurisdiccional se va a ver menoscabada, empañada, sus superiores jerárquicos van a entender esa situación y en definitiva ese juez va a tener problemas, digámoslo rápidamente, va a tener problemas. Porque es indebido fallar según la opinión política.
Una pregunta de corte general, Javier Armendáriz, en esta noche de escaparate. ¿La justicia es justa o no?
Mira, estas preguntas tan globales, digamos, las generalizaciones no me gustan, César. Yo de lo que conozco, yo veo por parte de los jueces la labor honrada intelectualmente honrada, esforzada, tratando de dar la mejor solución al caso. Esa es la visión que yo veo cotidianamente. Ahora, uno tal o cual fallo, bueno, lo podrá criticar, decir, mire, me parece que hubiese sido mejor de esto, de esta otra manera, etcétera. Yo creo que no le hacemos un favor a nadie si generalizamos, porque las generalizaciones no abordan realmente los problemas. Y si tenemos que generalizar, yo te diría, tengo una buena opinión general de los jueces.
Bueno, te cambio entonces la formulación de la pregunta. Una persona hoy en Chile que gana 300 lucas, 200 y tantas lucas, 350 lucas, en relación a otra que gana 2 millones y un poquito más, y más también. ¿Es igual ante la justicia?
Depende del ámbito. Fíjate que si es el ámbito penal y esta persona es imputada, va a tener una buena defensa, porque la Defensoría Penal Pública, que atiende a personas incluso que tengan ni siquiera la renta que estás señalando tú, señor, que ninguna renta, el abogado es proporcionado por el Estado, y esto tiene que ver con la importancia de la imputación penal, ¿no? Esa persona, si es imputado, ojo, no estamos hablando de víctimas, si es imputado, arriesga su libertad, etcétera, ¿no? Ahora, si tú, a ver, pero miremos el lado opuesto, digámoslo de otra manera. Pero, sin embargo, si nosotros queremos decir que una persona que tiene muchos recursos está en la misma, exactamente en la misma, de una persona que no tiene ninguna, yo te diría eso tampoco es real, porque evidentemente que una persona que está tiene más recursos tiene más posibilidades que las que no los tiene. Y no solamente frente a la justicia, sino que en salud, en educación, en vivienda, en oportunidades en general, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que cuidar como Estado de Derecho Democrático, César, es que la justicia haya igualdad más allá de la fortuna económica o de otras cosas como posición social o de otras situaciones que podrían, ¿no es cierto?, afectar la igualdad ante la ley. Nuestra misión como abogado es velar por la igualdad ante la ley desde el sitial que estemos, ¿no? Desde el sitial que le toque al abogado trabajar.
Bueno, contémosle a la gente de Escaparate, querido Javier Armendáriz, ¿en qué consiste este nuevo cargo de fiscal regional metropolitano de la zona centro-norte?
Bueno, lo que hay que considerar es que mi cargo tiene relación con el Ministerio Público, con la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano constitucional de carácter autónomo. Sus funciones son básicamente tres, que es investigar los hechos que tengan relevancia o aparezcan con relevancia criminal. Si es que hay antecedentes, imputar, o sea, fíjate, dirigir, ¿no es cierto?, la investigación contra determinadas personas que, por supuesto, tienen derecho al debido proceso y a su defensa, y llegado el caso, llevarlos a juicio y otras salidas alternativas, etcétera. Y nuestra misión, además, es proteger víctimas y testigos. Lo que hace la Fiscalía, César, es entonces llevar imputaciones en el ámbito penal. Llevar juicios, si se quiere decirlo en una palabra fácil para que todo el mundo lo entienda. Llevar juicios. Esa es nuestra labor. Para eso contamos con el auxilio de las policías y nosotros trabajamos ante tribunales. Esa es la...
¿Tiene alguna diferencia con el cargo que se te conoció mayormente hace algún tiempo, el de ser fiscal regional de la zona oriente? ¿Es algo distinto? ¿Qué onda con eso?
Claro, son situaciones distintas. La primera, yo terminé con ese cargo en el año 2011, luego me fui al ámbito privado, y ahora, años después, ¿no?, 7 años después, volví a postular ante las Cortes. Es una postulación que se hace ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, y fui designado en el cargo por el fiscal nacional, don Jorge Abo. Esto significa entonces que la región metropolitana está dividida en 4 zonas, yo fui fiscal regional de una de ellas, ya que la zona oriente, ¿no es cierto?, y ahora soy fiscal regional de la zona centro-norte. 14 comunas para este servicio.
Bueno, solo agradecerte, Javier Armendáriz, el nuevo fiscal regional metropolitano de la zona centro-norte, hoy domingo en Escaparate.
Y también, por supuesto, despedirnos de los auditores de Escaparate con un abrazo grande y también de ti, pues, César, y hasta siempre, nos estaremos viendo, pues.
César Abueid en Escaparate.
Es de San Miguel, de apellido Rivero, se apoda Jepe y le ha ido espectacular en el último tiempo en la música. Su sonido aquí en Escaparate.
Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene Bombacha ya con su canción y letra Tincusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bombachaya. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás.
Vamos a Tehuacán.
Escaparate en Radio Universidad de Chile en este domingo en la noche. Nuestra periodista Paulina Acevedo estuvo indagando respecto a el anuncio del presidente Piñera, la ley migratoria y esto que señaló de ordenar la casa. Paulina, bienvenida a Escaparate.
Hola César y un gran abrazo también a todos los auditores y auditoras. Bajo el lema ordenar la casa, el presidente Sebastián Piñera este lunes 9 de abril entregó lo que son los pormenores de su propuesta de ley migratoria, una ley que se basa en el proyecto que él mismo ingresara el año 2013 con algunas indicaciones sustitutivas, así como también, y tal vez uno de los asuntos más preocupantes, con algunos decretos y disposiciones por la vía administrativa que van a comenzar a regir algunos de ellos en los próximos días y que dicen relación con el sistema de visados y de ingreso al país, así como también con la configuración de algunas institucionalidades.
Claro, también el presidente Piñera señalaba que los extranjeros que llegan a nuestro país tienen derechos, pero también obligaciones.
Exactamente, esa es una nomenclatura que se suele usar en general, no solamente respecto de los ciudadanos extranjeros que puedan llegar al país, sino también respecto de los ciudadanos nacionales, que tiene que ver con que la Constitución y las leyes establecen no solamente derechos, como él lo señala, sino que también hay ciertos marcos y, por tanto, obligaciones que deben ser cumplidas. De hecho, lo que nosotros tenemos hasta ahora es una ley de extranjería heredada de la dictadura, dictada en el año 75, con un carácter de seguridad que establece una serie de disposiciones bastante restrictivas y que constituyen finalmente obligaciones o requisitos que tienen que cumplir las personas que ingresan al país.
¿Qué es para ti, Paulina, lo más profundo de lo dicho por el mandatario?
Podemos hacer un análisis, si te parece, César, porque existen algunas cosas de bastante preocupación. Partamos, si te parece, por esta propia disposición de decretos, ¿verdad?, para reglamentar algunos aspectos de manera anticipada. ¿Y por qué digo de manera anticipada? Porque conjuntamente, y ese era el objetivo del anuncio del pasado lunes, con entregar orientaciones en torno a las indicaciones que serían presentadas al Parlamento para que precisamente dicte una ley donde los sistemas de visado van a ser uno de los temas a abordar en forma anticipada, reiteramos ese término, hace y regula las visas en el caso de los ingresos, con un sentido además diferenciado por nacionalidades que contraviene, por supuesto, entre otras cosas, la igualdad ante la ley y derechos humanos que están garantizados en tratados que el Estado se ha obligado a respetar. Allí lo complejo, incluso lo contradictorio, es decir, por una parte entregamos y anunciamos las modificaciones legislativas que van a comenzar a darse, pero por la vía administrativa empezamos a hacer una regulación anticipada y antes de lo que van a decir finalmente los parlamentarios, que puede estar, y creemos y esperamos que así sea, van a ir muy en contrario a lo que ha dispuesto Sebastián Piñera mediante estos decretos que van a comenzar a regir en el mes de abril.
Ahora tú hablabas de que hay una regulación anticipada, pero esa regulación anticipada respecto a la migración, ¿qué vendría a significar?
Entre otras cosas, significa la imposición de una visa consular para los ciudadanos haitianos, la cual solamente puede ser obtenida en el exterior, lo que sería la embajada, ¿verdad?, o consulado de Chile en Haití, por un periodo también restringido de 30 días, así como también una visa humanitaria basada en el principio y derecho humano a la reunificación familiar, que también debe ser solicitada y solamente puede ser solicitada desde el exterior, a fin de que aquellas familias haitianas que ya están en el país puedan reunirse con sus hijos. Estamos hablando de esa situación que el derecho internacional alienta a que los estados puedan favorecerla, lo cual, si bien tiene una buena orientación, podemos decir, en el sentido de que permitiría o se encaminaría a tratar de las que las familias no se desintegraran, finalmente este requisito o la posibilidad de que solo se haga desde Haití y el hecho que vaya a estar dejado a la discrecionalidad del funcionario y no a una normativa clara y expresa al efecto, hace, como ha pasado en los distintos pasos fronterizos, que depende de la interpretación que haga el funcionario, es la posibilidad que tenga esa familia de reunirse. Entonces, una situación compleja, porque reiteremos, si bien el Estado y cualquier gobierno tiene el derecho a establecer algunas disposiciones y visas consulares, como se les suele llamar, distintas a las que se podría exigir a otro extranjero, estas deben ser proporcionales y deben obedecer a una realidad a la cual se atiende y siempre deben estar los derechos humanos por delante a la hora de tomar disposiciones.
Y a la auditora que de repente Paulina Acevedo puede estar pensando, pero mira, si está bien que haya una especie de filtro, porque viene tanto extranjero, ¿y para qué? ¿Para vivir hacinado en piezas chiquititas con 6-7 personas o estar vendiendo ahí en la calle Super 8? Mejor que haya un filtro.
Claramente es bueno regular, de hecho el derecho internacional habla del derecho a una migración segura, ordenada y regular, es decir, que los estados deben tratar de regularizar la situación migratoria, pero no de detener la migración. Eso es muy importante tenerlo claro. Por lo tanto, y si volvemos al ejemplo de los ciudadanos haitianos, que es al parecer la gran preocupación, de hecho el gobierno lanza una cifra de 1 millón de migrantes que habrían en el país y 300.000 en situación irregular, cuando si uno ve las estadísticas del DEM, no hay de dónde cuadrar con esas cifras, pero bueno, es lo que se presenta como el panorama. Sabemos que hay un flujo migratorio muy importante de haitianos, lo da cuenta el estudio del DEM del año 2017, es la quinta población o la quinta nacionalidad de mayor ingreso al país, y es lo que ocurre en toda la región. Distintos países están recibiendo ciudadanos haitianos, ¿y por qué? Lo sabemos muy bien también, por la situación que vivieron en el año 2010 y que implicó prácticamente la destrucción de muchos de este país, y por lo tanto la situación de riesgo y de ayuda humanitaria en la que se encuentran muchos de sus conciudadanos. Solamente para hacerte un contraste, César, y así vamos favoreciendo también la reflexión, Brasil, que es el país que tiene más habitantes en América Latina, ha establecido en el año 2010, es decir, el mismo año en que se produjeron los hechos en Haití, una visa humanitaria, reconociendo que los ciudadanos haitianos estaban en una condición y en una necesidad de ayuda que no se ha superado hasta el día de hoy. Si ello ocurriera, es muy claro que no estaríamos teniendo los flujos migratorios de ese país que hoy día se dan, insisto, no solamente en Chile, sino que también en otros países. No obstante, en Chile la actitud no es de ayuda humanitaria, sino que es de mayores restricciones. Incluso se establece mediante decretos, de estos decretos promulgados por Sebastián Piñera, una visa que se le ha llamado humanitaria, ¿verdad?, existiendo el refugio, es decir, establece una visa adicional, pero que no la establece para ciudadanos haitianos, y establece una visa que le llama democrática para los ciudadanos venezolanos. Es decir, sí reconoce la condición que tiene de complejidad el pueblo venezolano y por tanto la alta migración de ese país, pero hace un distingo y podemos decir discriminación, ¿verdad?, que no corresponde respecto de los ciudadanos haitianos que están en la misma condición, podríamos decir, que los ciudadanos venezolanos, si es que lo que estamos observando es no solamente el flujo migratorio, sino las causas de esa migración. Entonces, eso es importante que lo dejemos fijado, César, en torno a las visas, que además son un gran catálogo de visas las que se establecen, y tal como venía planteado ya en su proyecto original, y a diferencia de lo que ocurre hoy, los ciudadanos que ingresen al país no van a poder tener una residencia distinta, los que entren por visa de turismo, decimos, a la que tuvieron a su ingreso. Una situación que uno puede decir también desde el concepto de la casa ordenada, bueno, pero si vinieron de turismo y como el gobierno dice, mienten, y así ha justificado expulsiones masivas que también van contra el derecho internacional, finalmente se quedan trabajando o se quedan estudiando. Lo que ocurre con cualquier persona que migra, pensemos en los muchos chilenos que están también en el exterior y que de una ocasión en turismo se enamoran o encuentran una oportunidad laboral o encuentran una oportunidad de estudio y deciden quedarse en ese país, y es así como finalmente modifican su residencia, pues, por supuesto, con estos antecedentes, presentándolos para hacer esa modificación.
Paulina Acevedo, en Escaparate, ¿cuál es la discusión en este instante? ¿O esto ya está aprobado?
Eso es una pregunta muy importante, César, porque esto es lo mismo que en la dictadura. Como es un decreto presidencial, no pasa por el Congreso y no tiene ninguna contravención, es decir, simplemente es un instructivo o un decreto más bien que dicta el presidente y que constituye de alguna manera norma, o no vamos a decir ley, porque las leyes salen y emanan del Parlamento, ¿verdad? Pero es una norma aplicable.
¿Qué tema? Tremendamente complejo.
Sí, solamente agregar algunos otros puntos que son complejos. Por ejemplo, si bien es importante celebrar la mejora en cuanto a la institucionalidad en torno a la migración, con la creación de un Consejo de Política Migratoria, que entre las cosas va a tener que sentar las bases para una política pública, también este Consejo va a tener la posibilidad de crear y actualizar periódicamente las subcategorías de esta residencia temporal que te decía que tiene varios acápites. Eso es importante porque, volviendo nuevamente a la contradicción, ¿de qué nos sirve legislar si finalmente va a haber una institucionalidad, es decir, un Consejo de Política Migratoria que va a estar por sobre el Congreso y va a poder cambiar de acuerdo a las características y a los contextos que ella verifique los sistemas de visado? Entonces, allí hay una primera circunstancia que creo es importante poner sobre la mesa. Bastante positivo que haya un Servicio Nacional de Migraciones y que este pueda tener un rango mayor al que hoy día tiene el Departamento de Extranjería y Migraciones, el DEM, ¿verdad? Que en el escalafón de la administración pública básicamente es un órgano de tramitación y no un órgano de política pública. Por lo tanto, ahí hay una mejora, pero también hay bastantes riesgos. Y finalmente, solamente para que los auditores estén informados, hay que señalar que los visados temporales por motivos laborales están suspendidos desde el 23 de abril de este año. O sea, en los próximos días ya no se va a poder revisar, como se hacía antes, la posibilidad de sacar una visa por temas de trabajo, ¿verdad?, y poder llegar por esa vía al país. Entonces, para conclusión, César, si bien lo que estamos ordenando es la casa, lo que concurre y lo que se ve al revisar toda la documentación es que más que un orden estamos haciendo un control. Y este control no está de acuerdo a los derechos humanos que el Estado está obligado a garantizar y se hace por una vía administrativa y una disposición que, insistimos, hasta ahora la utilizó la dictadura y la utilizó también el gobierno de Bachelet en materia de migración, pero para conceder derechos, por ejemplo, derecho a la salud y derecho a la educación en el caso de los migrantes, independiente de su situación migratoria, es decir, si son regulares o no regulares, que es lo que establece el derecho internacional. Es más, en el proyecto de ley y en las indicaciones que Sebastián Piñera ha ingresado, ha establecido la posibilidad de expulsiones y de devoluciones inmediatas cuando las personas no están en una condición regular, no es el estándar que internacionalmente se ha concedido para la movilidad humana, que es un derecho y que no solamente concurre desde nuestros primeros años de existencia como humanidad, sino que también es una circunstancia que cada vez aumenta mucho más.
Paulina Acevedo, nuestra periodista, muchísimas gracias por tu aporte en esta noche de domingo aquí en Radio Universidad de Chile Escaparate.
Muchas gracias, César. Siempre un placer poder comentar estas circunstancias que claramente son no solamente de importancia para los migrantes, sino también para el país, porque una sociedad diversa y más democrática la hacen y las hacemos muchos y muchas.
¿Qué piensan? La primera media hora de Escaparate ha estado relativamente interesante. Fantástico. Entonces la invitación es a que sigamos juntos luego de cuánto nos vamos a separar, la nada misma, un minuto y medio. Ya estamos en Escaparate.
Escaparate.
Nuevos parlamentarios tenemos desde el 11 de marzo pasado. Conozcamos un poquito algunos de los nuevos rostros. Boris Barrera, por el Distrito 9 fue electo. El Distrito 9 tengo entendido que es comunas como Recoleta, Independencia. Militancia comunista. Boris Barrera está invitado a Escaparate. A los comunistas muchas veces la gente dice, ah, es que son resentidos sociales. ¿Tú te haces de esos comentarios, no, Boris? Bienvenido a Escaparate.
Hola César, un saludo a toda la gente, a los radioescuchas de Escaparate. La verdad es que no, yo no encuentro que seamos resentidos. Yo creo que lo que hacemos nosotros es representar a la gente que es descontenta, eso en el fondo. Y eso uno lo tiene que representar, por eso tal vez dicen que somos resentidos, reclamamos mucho, dicen algunos, lo cual no es malo, encuentro yo. por ejemplo, en la familia siempre el que reclama más, el que siempre está exigiendo sus derechos, dicen ya, es el comunista en la familia.
No, como que siempre miran mal al tipo que tiene plata, al empresario. Eso de repente uno escucha, tú, por eso te digo, tú, ¿a ti eso no te hace ningún sentido?
No, para nada. Yo por lo menos no tengo esos prejuicios. En el fondo, hay que juzgar a las personas por lo que son en el fondo y no por lo que tienen. Muchas veces también nos critican porque de repente dicen, ah, los comunistas que reclaman y tienen auto, por ejemplo, o te pillan en tal sector o usa una marca de ropa, y nosotros somos personas. Y creo que estas cosas de las que hablas tú son prejuicios, las que yo por lo menos no los tengo. No los tengo ni por el apellido, ni por cómo visten, ni por las cosas que tienen, ni por su casa, nada.
Ah, bueno, y a ustedes también los miran mal, a los comunistas, si a alguno se le ocurre, por ejemplo, tener un reloj pirulo o andar con una chaqueta de marca y cosas por el estilo. Ah, viste que es comunista, pero no se puede, como que no se pudieran vestir bien de repente.
Claro, claro. O por el sueldo que gana y todo eso. Y son prejuicios. Yo creo que no hay que quedarse por eso. Bueno, la gente igual está un poquito descontenta también con algunas cosas que aparecen generalmente también, que los que tienen más a veces no juegan chueco, no embarran ahí, y aparecen cosas en la tele de corrupción y eso, por los que tienen más, y por eso a veces nacen estos prejuicios, pero creo que no debiera ser, que uno tiene que juzgar a las personas por lo que son.
Oye, hablemos del Parlamento. ¿Por qué, estimado Boris Barrera, los sueldos tan altos? Que esa es una demanda que tiene la opinión pública, de que se los bajen.
Sí, está completamente fuera de la realidad. O sea, nosotros de hace muchos años que, bueno, de siempre criticamos la desigualdad en Chile, principalmente en el tema de la riqueza y de los salarios, y bueno, es un proyecto también que nuestros parlamentarios hace años ingresaron a la Cámara en la rebaja de la dieta parlamentaria, pero parece que no ha calado muy hondo. Hay muchos que están cómodos con estos sueldos y no ha cursado, justamente por un tema de voluntad, pero es lo que nosotros hemos peleado desde que entraron nuestros primeros parlamentarios a la rebaja de la dieta.
Bueno, pero ¿por qué de repente no se reúne, que te digo yo, la bancada comunista, hace una conferencia de prensa y dice ya, nos vamos a bajar el sueldo, y eso podría traer, que te digo yo, que los demás lo imitaran? ¿Podría ser o no?
Claro, habría que conversarlo, bien, a ver si es en el fondo es la solución, y no es por el lado de una ley en donde nos obliga a bajarnos la dieta.
Boris Barrera, estamos conociendo a los nuevos parlamentarios en Escaparate, él es un nuevo rostro. ¿Cómo te has sentido a propósito en el Parlamento?
Bueno, ha sido de mucho estrés estas primeras semanas que llevamos. Ya llevamos dos semanas parlamentarias, y dos semanas porque entre medio hubo una de distrital, y bueno, ha sido muy estresante en el sentido de toda la información que nos cabe ahí en el día a día en la sala. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. En el día a día están apareciendo dos, tres proyectos, cuatro proyectos que hay que discutir, y la verdad es que he leído más que en toda mi vida. Este último mes he leído más que toda mi vida. Y no, pues eso es principalmente el ritmo de trabajo ahí dentro de la Cámara es veloz. Entonces hay que estar atento, hay que estar despierto, hay que leer, hay que estudiar y estar siempre informado también, porque te piden tener opinión sobre todo lo que está pasando. Entonces es un ritmo bien agitado, y que además, como yo soy nuevo en esta arte, estoy súper también dispuesto y con ganas, además, pues, soy súper entretenido en este trabajo.
Boris Barrera, ¿y quiénes te están asesorando en tu labor parlamentaria?
Sí, mira, tengo un asesor legislativo, el que me ayuda con el tema de todos los proyectos de ley que se están discutiendo, y tengo un asesor comunicacional que es el que tratamos de sacar hacia afuera y de informar a la gente en lo que estamos. Es súper importante que la gente sepa qué es lo que se está discutiendo y cuál es la opinión de uno también, porque muchas veces la gente se deja, en épocas de votación, de elecciones, se deja guiar a veces por el discurso bonito o porque, no sé, tal diputado, tal candidato llegó a un club deportivo y le regaló camisetas. Así que son cosas puntuales, pero que en el fondo lo importante es saber cómo está desempeñando su trabajo dentro de la Cámara.
Y dentro de lo que para ti es más relevante que hoy se está discutiendo, ¿cuáles son los temas que más te ocupan?
Mira, me parece importante varias cosas que nos ha planteado el gobierno en las comisiones. Yo estoy participando en la Comisión de Economía y en la de la Desarrollo Social. Y esta semana me integré a la de Pesca. Entonces hemos tenido reuniones todas estas semanas con los diferentes ministros. Y la verdad es que he estado muy preocupado en parte de la agenda del gobierno que no nos beneficia mucho. Por ejemplo, antes de ayer tuvimos la presencia del ministro del Trabajo, en donde nos puso las modificaciones al sistema de previsión social, y la verdad es que lo que viene es el tema de la AFP, que significa fortalecer la AFP y fortalecer un sistema que hasta el momento no ha funcionado. Me preocupa también, la semana antes pasada nos reunimos con el ministro de Desarrollo Social y nos planteó las prioridades en el tema de la niñez, y la verdad es que las prioridades están lejos de lo que debiera ser realmente las prioridades principalmente para los niños del Sename y los niños vulnerados. Entonces esos temas son temas importantísimos que se están discutiendo y que de acuerdo a la agenda del gobierno a mí me tiene muy preocupado, y se lo hice ver a los dos ministros en su momento.
Boris Barrera, en Escaparate, ¿hay alguna diferencia entre ser de izquierda, como tú que eres comunista, por ejemplo, o ser de izquierda del Frente Amplio, por decirte algo, o es lo mismo?
La verdad es que creo que la diferencia a veces se marca en algunos hechos. Yo creo que todos buscamos una sociedad mejor, y es lo que he escuchado de todos los políticos. La diferencia está en las cosas que tú haces. Por ejemplo, nosotros creemos de que el tema de la niñez, el tema de la previsión, el tema de la seguridad, son temas importantes para la sociedad, y la sociedad donde está representada de forma más democrática es en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que toda esa problemática se tiene que dar en el Congreso. En cambio, hay sectores del Frente Amplio que tal vez tienen los mismos objetivos nuestros, pero están participando en comisiones en las que llamó el gobierno fuera del Congreso, que no son representativas para nosotros, por lo menos para mí. No son representativas porque no están todos los sectores ahí involucrados. Entonces, más que en el fondo lo que buscamos, que todos podemos decir lo mismo, que queremos una sociedad mejor, con mayor igualdad, en donde se respeten los derechos, eso tiene que condecirse también, o a veces está relacionado con la forma en que uno va actuando. Y ahí a veces hay algunos matices, no significa que seamos completamente diferentes, pero sí hay algunos matices.
¿Y tú tienes libertad para votar en los distintos temas, Boris Barrera, o hay orden de partido?
Mira, yo creo que nosotros tenemos libertad porque como trabajamos nosotros, lo conversamos. Nosotros almorzamos todos los días juntos y todos los días son reuniones de trabajo. O sea, no es un almuerzo donde va y conversa cualquier cosa. No. Nuestros almuerzos son reuniones de trabajo y ahí conversamos cada uno de los temas y llegamos a una conclusión, a una síntesis que nos lleva al final a la unidad de acción. Y no solamente entre nosotros, sino que también entre nuestros asesores y coordinación. Hay un grupo de asesores también que es de la bancada, completamente la bancada, que también se coordinan con otros asesores, y la verdad es que más que llegar en forma independiente cada uno a votar o a discutir algún tema, es porque ya lo hemos conversado de antes. A veces la gente dice, no, los comunistas son cuadrados y como que tenemos aquí un capitán que nos manda y nos dice, esto hay que hacer y eso es lo que hacemos, y eso no es así. Detrás de esto hay discusión, hay análisis, y para al final actuar como bloque, porque un bloque tiene más fuerza que actuar en forma independiente. Y si somos el mismo partido, tenemos los mismos objetivos, lo más lógico es que conversemos los temas y que lleguemos a acuerdos, y frente a esos acuerdos actuemos.
Bueno, tú eres ingeniero, estimado Boris Barrera, además te dedicas, tengo entendido, a la música. ¿Hay tiempo para dedicarse a la guitarrita, al canto de repente, o no?
Poco, súper poco al canto, pero sí en los tiempos que tengo lo hago. Por ejemplo, mañana canto en una actividad en Huechuraba que me invitaron, y en la tarde de noche. o sea, no lo dejé por completo y he estado cantando en la medida que me ha quedado un poco de tiempo, y lo agendo como una reunión, como una actividad, y voy y canto, sigo cantando.
Oye, tú eres casado, eres gay, eres trans, tienes hijos, ¿qué onda, Boris Barrera?
Estoy casado con mi señora hace ya, no sé, casi 29 años, tengo 47 años, y tengo 3 hijos, tengo 2 que están en la universidad, 2 hijos mayores, y tengo un concho de 9 años, que me hizo alargar todas las proyecciones de criar hasta 20 años más, por lo menos.
¿Y cómo se llevan con tu pareja respecto a lo que es la crianza de los hijos, estimado Boris?
Es compartida, mi señora sí tiene más, está más presente, porque yo siempre he trabajado fuera, y ella ha trabajado en la casa, entonces gran parte de lo que son mis hijos, que son unos tremendos hijos, o sea, yo no tengo nada que decir de ellos, fruto de la crianza principalmente de mi señora, más que mía.
¿Y en lo sexual qué tal, diputado?
Bien, todo bien, y a medida que uno va adquiriendo más experiencia, mejor todavía.
O sea, ¿sin prejuicios?
No, para nada, no soy para nada prejuicioso.
Ah, usted tiene una relación de todo vale, digámoslo así.
Todo vale, claro, todo vale.
Bueno, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate, aquí en Radio Universidad de Chile, al diputado Boris Barrera. Que tengas un buen descanso y buen inicio de semana, Boris.
Muchas gracias. Bueno, decirte de que estamos ahí, estoy atento, con la misma convicción y la responsabilidad de siempre, sobre todo la gente que me conoció durante la campaña y que me ha conocido antes, con el mismo compromiso y con las ganas inmensas de trabajar en favor de los trabajadores, de los pobladores, de la persona de a pie, de mis vecinos, que yo me los encuentro y me preguntan cómo es la cosa y me siguen y están contentos también con los que tengo más relación, con los que me veo, y decirles solamente eso, que voy a jugármela 100% por seguir todas mis convicciones de que a este país le hace falta más justicia, más solidaridad, recuperar muchos más derechos, y que me la voy a jugar a muerte por eso, como lo hemos hecho toda la vida.
Estamos en el verano de 1973, Quinta Región hoy, Viña del Mar. Esta canción ganó Viña precisamente en 1973, Julio Segers.
La pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro jinetes que la salen a esperar, cuatro caminos que la llevan hacia el mar, cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar. Hoy el farolero ya se fue y la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar, cuatro estaciones he debido atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren, estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también.
Cine, cine chileno, en el comentario de Joblar, aquí en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, como siempre, para hablar de cine. Y, como siempre, también de cine chileno. Me voy a referir a la película Los Perros. Sí, lo sé que se estrenó hace tiempo, pero desgraciadamente el sistema de distribución de las películas chilenas en Chile, valga la redundancia, es desastrosa. Es decir, realmente las películas, a no ser que se trate de alguna película así de un corte medio de farándula, tienen unas colocaciones en los cines que son realmente poco adecuadas para ir a ver, máxime si son películas que requieren de un tiempo para pensar, para digerir, como se dice vulgarmente, la película. Los Perros es una producción de Marcela Said, la misma que ya hizo El Mocito y se ha preocupado de temas de política contingente de ahora. El tema que más la preocupa es de qué forma sobreviven o siguen viviendo aquellos que hicieron la dictadura cívico-militar, aquellos que aprovecharon de la dictadura cívico-militar, aquellos que siguen viviendo de ella. El mismo título, Los Perros, alude en parte a los perros finos, que se pueden diferenciar de los quiltros, ¿no es cierto?, que no hay que tomar en cuenta. Y en una oportunidad, preguntándole a Marcela Said, bueno, pero ¿por qué sigue e insiste con estos temas ya pasados de moda? Ella contestó, lo que ocurre en esta película ocurre el año 2017. Es una película de ficción, evidentemente, pero es una realidad que de vez en cuando sale a la palestra. Es decir, una cuarentona, hija de un dueño de una enorme empresa, que tiene clases de equitación con un coronel en retiro, y descubre que este coronel en retiro está buscado por crímenes de lesa humanidad, por haber ofendido los derechos humanos. La interpreta la intérprete de la película es Antonia Segers, y Alfredo Castro es el coronel en cuestión. Ya han trabajado juntos, por ejemplo, en la película Postmortem. Y me da la impresión de que Antonia Segers está a sus anchas dentro de este papel de niña rica y dentro de una cierta posición, digamos, dentro de la sociedad chilena. No hay que olvidar que ella estaba casada con Pablo Larraín y por lo tanto era la nuera de Hernán Larraín, el senador que ahora es ministro de Justicia. Por lo tanto, Marcela Said quiere, más que nada, viendo desde dentro de la élite del poder, cómo se sigue gestionando por inercia una situación que realmente no tiene ninguna salida. Porque incluso por exigencias de producción, ella, la protagonista, está casada con un argentino. Y este argentino también tiene parientes que eran militares, pero resulta que en Argentina los militares fueron juzgados, fueron mandados a prisión. Y aquí en Chile eso no ha ocurrido. O si ocurrió, fue llevándolos a cierto tipo de prisiones que no ha habido caso de cerrar. Es decir, el tema es amplísimo. Yo quiero nada más que agregar algo acerca de la película misma, digamos, la fotografía, que es sensacional. unas vistas panorámicas de la precordillera, unos planos secuencia que no se terminan nunca, pero que uno se los disfruta completamente, tomas nocturnas, están muy bien hechas, realmente una película de mucho gusto estético, además de gran contenido ideológico. Así que se las recomiendo de todas maneras. Los perros, de Marcela Said.
En Radio Universidad de Chile hacemos Escaparate.
¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de surtidor. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de surtidor. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge es sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor
amor aguerrido es un sol encendido.
Silvio Rodríguez, el mismo Silvio Rodríguez que llega una vez más a nuestro país en el mes de octubre. Algunas presentaciones en Chile en octubre, Silvio Rodríguez, con el cual estamos cerrando esta edición de Escaparate. Gracias de verdad por el cariño, por la sintonía, en nombre de todos quienes hacemos este espacio, partiendo por el querido Francisco Beas en la puesta en el aire. Dos invitaciones para encontrarnos el próximo domingo, si les parece, a las 21 horas con un nuevo Escaparate, y la otra, si les interesa el tema de Medio Oriente, el tema particularmente de Palestina, el próximo domingo en Radio Universidad de Chile también tenemos otro espacio que se llama Palestina por Siempre, que va a las 13 horas, 1 de la tarde. Entonces, resumiendo, próximo domingo, 1 de la tarde, Palestina por Siempre, y a las 9 de la noche, 21 horas, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.